Hola, buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de estudios metafísicos aquí en Radio Dramas FM 96.7. Soy Fela Galvá y te doy la bienvenida aquí a Aprendiendo en el Camino. Seguimos estudiando el libro de Connie Méndez. Estamos ya en el capítulo, ya habíamos comenzado, La verdad del ser. Hoy lo vamos a continuar, pero primero, como siempre, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a relajarnos con ella. Por luz y guía, de Juan Carlos García. Hoy te invito a escucharla, con detenimiento, con calma, respirando profundo y suave, armónicamente, y dejando que las notas de esta bella melodía armonicen tu mente, tus sentimientos e incluso tu cuerpo. Poco ves sintiéndote inundado por una sensación de confort. Ahora respira suave y profundo y recogiendo toda esa calma en tu corazón, vamos a ir concluyendo esta pequeña relajación. Porque tenemos que seguir estudiando con nuestro libro de Connie Méndez. Estábamos a mitad del capitulito, como te decía, La verdad del ser, y continúa Connie Méndez diciendo: el ser divino es la verdad tuya, mía y la de todos. ¿Tú te acuerdas que venía diciendo que no era necesario que te aguantaras con el efecto, con la consecuencia de los conceptos mal grabados que tenemos de esta vida y de vidas anteriores? Que se podían cambiar las cosas. Eso sí, si te ponías a entender y a practicar lo que estamos aquí comprendiendo. Y eso lo podías hacer porque resulta que tú no solamente eres un ser humano, eres también un ser divino. De hecho, la realidad es que tú eres un ser divino con forma humana, no al revés, no eres un ser humano con espíritu, no, eres un espíritu con vida humana. Y entonces, como eres un espíritu con vida humana, si tú quieres empezar a transformar tu vida, es decir, ser el creador divino de tu vida, lo primero que tienes que hacer es reconocerte como el ser divino que eres, reconocer al ser divino como tu verdad. Y no solo tu verdad, es tu verdad, es la mía y es la de cada persona con la que tú contactas cada día. ¿Y cómo tenemos que ver a ese ser divino? Pues yo te digo, él es perfecto, es bello, no envejece, no se enferma y no peca. Tampoco muere, ni sufre, ni lucha, ni le hace falta nada que aprender. Todo lo sabe, no falla jamás, no cambia jamás, no teme, no duda y está atento en todo instante a nuestra más insignificante plegaria. Así que tú ves que el ser divino es la verdad perfecta. Y esa verdad la ponemos con mayúsculas porque no nos referimos a la verdad transitoria que vivimos diariamente, lo que quiera que tú veas. Esa verdad que tú experimentas ahora es transitoria, dentro de un tiempo ya no será. Por tanto, es una verdad relativa, no es una verdad verdad, no es una verdad permanente. Lo que sí es una verdad perfecta y permanente es tu espíritu, porque él no cambia jamás. El ser divino, por tanto, es esa verdad perfecta, y él es amor, inteligencia, vida, verdad, alma, espíritu y principio o ley, es decir, las siete fases de Dios o las siete caras de Dios, porque el ser divino es hijo de Dios, o sea, una célula de Dios mismo. O sea, que tú y yo somos células de Dios. No significa que tú seas Dios ni que yo sea Dios, el absoluto, no. Lo que significa es que tú formas parte de Dios y, por tanto, en cierto sentido, sí puedes decir que eres Dios y yo también. Vamos a suponer que el dedo de tu mano tuviese la capacidad de expresarse, de hablar. Si el dedo de tu mano o el dedo de la mía dijera yo soy Fela, ¿estaría mintiendo ese dedo? Hombre, sí y no, ¿verdad? No estaría diciendo toda la verdad, porque él solo no es todo Fela, en mi caso. Pero sin embargo estaría también diciendo la verdad, porque al formar parte de mí, él también es yo. En ese sentido es que tú eres Dios, tú eres una célula de la divinidad. Por eso puedes decir que tú también eres Dios. Así ves, esto no es panteísmo. El panteísmo es la creencia en muchos dioses, no es que creamos en muchos dioses. Creemos en un único Dios absoluto, al que le hemos dado muchos nombres según la religión y según la cultura y el país en el que estés, pero que se manifiesta a través de muchos puntos. Esos muchos puntos de manifestación, a eso es a lo que le llamamos hijos de Dios. Y tú eres uno, yo soy otro, y cada persona con la que contactas es también uno de ellos. Así ves, no es que el hombre sea Dios, el hombre no es Dios, así como una gota de agua de mar no es el mar, pero en una sola gota de agua de mar se encuentran todos los componentes del resto del mar, ¿verdad que sí? Ella, por tanto, es una célula del mar. Bueno, tú eres una célula de Dios. Lo que ocurre es que como nuestra conciencia está como adormitada, así como restringida, como si fuera el botón de una rosa que se va abriendo poco a poco, por ello no sabemos exactamente qué es eso del bien y del mal muchas veces. Ese es el proceso de desarrollo y en eso estamos. Por eso a veces no sabemos determinarlo exactamente. Quisiéramos que alguien nos lo dijera, nos lo indicara, nos enseñara y nos dictara la imagen que debemos grabar. Bueno, esto Connie lo explica porque en esta lección recuerda que venía diciendo que tú lo que tenías que hacer para dejar de recoger las consecuencias negativas de los conceptos mal formados es eliminar la imagen antigua y colocar en su lugar la nueva imagen, aquella que sea semejante a la verdad con mayúsculas. Entonces, ese alguien que nos va a indicar cuál es esa imagen que tenemos que colocar en su lugar, ese es el ser divino. Y esto también lo dijo nuestro amado Maestro Jesús. Él dijo, conoced la verdad y ella os hará libres. Está clarito, ¿verdad? Conocer la verdad no significa conocerla intelectualmente. Es algo más profundo que eso. Conocer la verdad es entenderla, profundizarla, hacerla vida en ti, encarnarla. Eso es conocerla. Cuando ya tú la conoces a ese nivel, entonces serás libre. Por ejemplo, si yo tengo problemas económicos, la verdad que yo tengo que conocer es que como hijo divino que soy no me puede faltar de nada. Que si tengo problemas económicos es porque tengo conciencia de pobreza, que entonces yo tengo que colocar en su lugar la imagen de la verdad que es la opulencia y la abundancia. Entonces cuando yo conozco la verdad de la abundancia en mi conciencia, entonces seré libre de la pobreza. ¿Lo ves? Conoce la verdad y ella te hará libre. Entonces, todo lo que hay que hacer al ir a formar una imagen nueva que sustituya a la vieja es recordar al ser divino. O sea, tú deja un ratito el problema aparcado, recuerda la llave de oro, aparca el problema un ratito y recuerda tu ser divino, recuerda que eres un ser divino y conéctate con tu ser divino, con tu presencia yo soy o con tu Cristo interno. Simplemente recordarlo. Al instante él va a inspirarte la nueva imagen. Eso es lo interesante de este ejercicio, que cuando tú te conectas con tu ser divino, digamos así que como que te enchufas a la idea divina y te llega. Digamos que te sientes resfriado, para seguir el mismo ejemplo original, dice Connie. Ya sabes que se debe a la imagen que tienes grabada en tu subconsciente, como ya hemos explicado en otras clases. Ya sabes que ese resfriado es un reflejo de una idea subconsciente. Bueno, si no te agrada el resfriado, y Connie se pone graciosa aquí porque dice, porque hay personas que gozan con las enfermedades, las hace sentir importantes y atendidas. Bueno, si tú no quieres gozar con eso, entonces lo que tienes que hacer es negarlo, lo niegas, lo rechazas, no lo aceptas, y luego recuerdas a tu ser divino. Al transferir el pensamiento del resfriado a la verdad del ser con mayúsculas, lo que ocurre es algo así como que te enchufas, como si enchufaras la clavija en un tablero telefónico, pues tú te enchufas a la verdad correspondiente y ves en tu mente, ves la nueva imagen que debes grabar. Por ejemplo, la imagen opuesta a la enfermedad es la vida o la salud, si tú quieres, pero vamos a decir vida, que es uno de los aspectos de Dios. Entonces tú dices, yo soy vida. Debes decirlo en voz alta, yo soy la vida. La vida es salud. La salud es lo opuesto a la enfermedad. La salud, por tanto, es la única verdad. ¿Ves? Esto es lo que tú vas a ir pensando. Además, te vas a extender por ese mismo camino hasta donde tú quieras. Vas diciéndolo, yo soy vida. La vida es salud. La salud es lo opuesto a la enfermedad. La salud es la verdad. Recuerda que lo que estás haciendo es formar una imagen, y mientras más la veas dentro de ti, pues mejor será para ti. O sea, el método es, piensa lo bueno. Piensa lo bueno una y otra vez. Vete pensándolo hasta que en tu conciencia se vaya formando la imagen contraria al mal que estés manifestando. Al ir formando la nueva imagen, el nuevo pensamiento, una idea sustituirá a la otra. Y en cuanto tú sustituyas la idea, el concepto que te produce el daño, dejarás de tener el efecto, o sea, dejarás de tener el daño. Esto es muy diferente de la autosugestión. Pues en el caso de la autosugestión consiste en repetirte como un loro una frase estereotipada, optimista, pero siempre igual. Y no es por nada, pero si fuera así suficiente ya los loros serían maestros ascendidos, ¿verdad? Pero no es el caso, el loro sigue allí repitiendo, muy gracioso él, pero no se transforma en nada superior. No se trata de autosugestionarte repitiéndote como un loro, se trata de que lo pienses, lo reflexiones, lo hagas carne en ti, lo llegues incluso casi a obsesionarte con la idea hasta que la consigas establecer permanentemente como la verdad en tu conciencia. En el caso de la autosugestión no logras sino desflorar un poquito la superficie, sin penetrar el asunto y sin conocimiento de causa. La verdad del ser tiene que razonar, investigar, resuelve, penetra y destruye la causa. ¿Ves? Vamos a repetirlo, dice Connie, que la verdad del ser, es decir, tu ser divino, tiene que razonar. Eso es pensártelo, reflexionarlo. No, ay, me lo dijeron en metafísica, voy a hacerlo yo también. No te vale. Aunque sea una gran verdad, si tú no la pasas por tu propio razonamiento, no la conviertes en tuya y por eso no te transforma a ti. Por eso otra persona no puede hacer el decreto por ti, lo tienes que hacer tú, porque tiene que pasar por tu propio razonamiento. Si otro te hace el decreto, lo que puede hacer es impulsarte un poco, pero en última instancia eres tú quien tiene que hacerlo, quien tiene que razonarlo, reflexionarlo. Por eso es interesante, como dice aquí Connie, investigarlo. Al investigar tú vas poco a poco como estudiándolo, y cada vez que tú lo estudies, pues lo vas haciendo tuyo. Mira, esto es como en el colegio. Tú las lecciones que te aprendiste de memoria, habrás sacado un 10 en la nota, pero al año siguiente te preguntan sobre eso y no recuerdas nada, porque fue memorizado nada más, no fue entendido, reflexionado, razonado. En cambio, cuando algo te gusta y lo investigas y lo estudias de verdad, porque te entusiasma, ¿verdad que te pueden preguntar por eso al año siguiente y lo recuerdas? Y probablemente incluso sabes más que cuando lo estudiaste porque has seguido investigando. Y te pueden preguntar 5 años después y también lo recuerdas. eso sí es tuyo. De esta forma, la verdad del ser limpia, sana y renueva el subconsciente. Mira qué cosa más interesante. Tú imagínate esto como si fuera que tu subconsciente es una habitación que la tienes patas arriba, lo tienes todo destrozado, los muebles están donde no deben estar, los cajones están abiertos, está todo desarmado, ¿verdad? Bueno, pues tú te imaginas que este proceso es como poner orden en esa subconsciente. Hay que limpiar, hay que tirar cosas viejas que ya no nos valen. Tenemos acumulación de muebles. Pues tú imagínate que tienes que coger esos muebles y empezar a quitarlos porque te están produciendo un obstáculo, no te permiten moverte dentro de ese subconsciente con libertad, con liviandad, diríamos. Así que hay que limpiar, sanar y renovar el subconsciente. De esta forma lo fortifica y adelanta al ser humano y le ensancha, le expande la conciencia. Como ves, es una verdadera cura, segura y radical. Es una cura segura para los defectos, para los efectos y también, entre comillas, para los pecados, pues estos también son reflejos e imágenes grabadas. Eso del pecado es un invento humano, los pecados no existen. Pero vamos a decir que el pecado no es sino la consecuencia de no conocer, es la consecuencia de la ignorancia. Si uno no sabe cómo son las cosas, pues cometes errores. Tú me dirás, pero hay personas que son malas a propósito. Y yo te digo, sí, es verdad. Son malas a propósito, pero porque son ignorantes de su realidad interna. No saben lo que son en realidad. Entonces, con su conciencia humana lo hacen a propósito. Son malvadas y son gamberras y son egoístas a propósito. Pero es que la realidad de esa persona no solamente es su personalidad, es también su ser divino. Y ese lo tiene como adormitado, como decíamos antes, como en un botón de rosa. Por eso en el fondo el pecado siempre, siempre es consecuencia de la ignorancia. El tal ese pecado original que nos dicen en la religión, verás que no es otra cosa que el concepto, o sea, la imagen que tienes grabada en tu subconsciente y que ocasiona el reflejo. Las iglesias creen que es culpa del diablo, porque yo te voy a decir que eso del diablo fue un invento. Hace mucho tiempo se dieron cuenta, los grandes, los poderosos y los ricachones se dieron cuenta que si tú sembrabas el miedo en los demás, los podías manipular. Entonces inventaron el cuento del diablo y del infierno para manipularles, para conseguir que hicieran todo lo que ellos querían, para dominarlos en definitiva. Por eso luego vino el Maestro Jesús y dijo, bueno, vino antes también, lo dijo, lo advirtió, conoce la verdad y te hará libre. Conoce la verdad de que no existe ni el infierno ni el diablo. El infierno y el diablo no son sino estados de conciencia en el que tú puedes vivir. El ser divino vive permanentemente en el ambiente que llamamos celestial. Es el ambiente del bien. No lo olvides, pues esta también es la purísima verdad. Tú tienes que entender una cosa muy importante. Lo que llaman el reino de los cielos no es un lugar al que vas a ir cuando mueras, ni tampoco el infierno es un lugar al que vas a ir cuando mueras si eres malillo. No, no, no. El cielo y el infierno son estados de conciencia que puedes experimentar aquí mismo, ahora mismo. El propio Maestro Jesús lo dice, luego lo vamos a ver. Él decía, el reino de los cielos está aquí, ahora, en medio de vosotros. ¿Y cómo es eso de que está en medio de nosotros? Bueno, porque se refería a que es un estado de conciencia. Tú puedes vivir en este momento un estado de conciencia de cielo o de infierno. ¿O no es verdad que cuando un día estás preocupado por algo, o tienes mucho miedo, o algo te está agobiando, es como si ya vivieras el infierno? No hace falta irte allá abajo, al sótano de la tierra. En ese momento estás viviendo el infierno. También, cuando estás enamorado, ¿no te sientes en el cielo? O cuando estás viendo una puesta de sol maravillosa, ¿no te sientes ya en el cielo? Ese es el estado de conciencia. Así que mientras más te identifiques con ese ambiente, más, se refiere al ambiente celestial, más lo reproducirás en tu vida exterior, en tu vida diaria. Es la sensación que más semejanza tiene con lo que deben sentir los hijos de Dios en todo momento. Es la que sentimos cuando recibimos un magnífico regalo. Ese es un ejemplo para que te hagas una idea. Connie Mende aquí es muy lista. Cuando damos las gracias por un presente que nos llene de satisfacción, sentimos, ¿verdad?, algo como una mezcla de alegría y de ternura, ¿no es así? Bueno, bien, ese es el estado del que mora en el cielo, Ese es el carácter del ser divino, ese es el que debes tratar tú de reproducir. Porque cuando se está en este estado de ánimo, el mal se va, se aleja. Y es que el mal no soporta este clima, no le gusta. No sea bien a su naturaleza, por lo tanto, el tercer paso que la experiencia nos ha enseñado a dar, dice Connie, te va a dar un consejo muy interesante en la práctica de la verdad del ser, es el siguiente. Cuando hayas terminado de hacerlo, lo que llamamos en lenguaje metafísico un tratamiento, o sea, negar y afirmar, siempre, siempre termina dando las gracias a Dios como si ya hubieras recibido el premio, como si ya lo tuvieras en tu mano. Cierra siempre tu tratamiento con una expresión de inmensa gratitud por el bien que ya has recibido. Te darás cuenta que esto es una manifestación de fe, porque si tú ya das las gracias por algo, es como si ya lo tuvieras en tu mano. Esto es fe, ya lo tienes. San Pablo lo dijo, él dijo, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Y Jesús también dijo, siempre que ores, cree que recibirás y lo recibirás. Siempre que ores, cree que recibes y tendrás eso que estás solicitando. No se trata de creer a ciegas, no se trata de creer cualquier cosa porque sí, no. Se trata de que una vez que tú comprendas cómo es que funcionan las cosas, cómo es que funciona el mentalismo, cómo es que funciona la fe, entonces tú lo decretas, lo afirmas y luego te quedas tranquilo e incluso estás tan seguro de que se va a dar porque conoces la ley y funciona siempre, que ya lo agradeces. Esto es como cuando tú estás en tu camita en la mañana, que todavía no te has levantado, ya tú puedes dar las gracias porque sabes que te vas a poder levantar y tener el día que tú quieras tener. ¿Verdad que sí? Tú puedes decir gracias, Padre, porque estoy aquí, de nuevo me puedo levantar y tengo salud. Tú todavía no estás levantado, no lo has confirmado, pero sabes que es así y por eso ya das las gracias. Eso además es la garantía de tener un buen día. Aunque tú no lo creas, este tratamiento está descrito y expuesto en la Biblia, por supuesto que en los términos bíblicos, que son un poco simbólicos, encubiertos, y tan así ha sido que ha sido necesaria la labor consagrada de expertos en semántica, en lingüística, en filología clásica y simbología, para poder desentrañar el simbolismo, el sentido que tiene. Para el que quiera investigarlo, la Biblia tiene un ejemplo de todo esto que hemos explicado de forma simbólica en la historia de Manasés y Efraín, y tiene mucho que decir respecto a estos dos hermanos. Jesús el Cristo lo enseñó en la siguiente forma, él dijo, el que quiera alcanzar la vida eterna, que se niegue a sí mismo y luego me siga a mí. En realidad la Biblia lo que decía era que se niega a sí mismo y que siga al Cristo, porque se refería a lo que el propio Maestro Jesús representa para ti y para mí, que es el Cristo interno. No significaba negarte porque sí, sino lo que quiere decir es que niegues tu naturaleza inferior, es decir, niega la debilidad, niega el miedo, niega la enfermedad y afirma lo que el Cristo es en ti, que es la verdad del ser, la salud, la abundancia, la opulencia, el amor. Connie lo explica, no quería decir que siguiera al hombre Jesús, sino al Cristo. La palabra Cristo recuerda que viene del griego Christos, y eso significa el ungido, o sea, el Hijo de Dios, o sea, la verdad, tu Cristo interno, tu verdad interna. Y para terminar este capitulito y la clase de hoy, en el Nuevo Testamento lo vemos cuando Jesús menciona el tratamiento de esta forma, él dice, que sea vuestro hablar no, no, sí, sí, porque lo que pasa de esto, de mal procede. No, no, sí, sí, ¿no te suena negar el mal, afirmar el bien? Está clarito, ¿verdad? Entonces, recuerda, apúntate el método. A partir de ahora, cuando estés manifestando algo que te moleste, que te parezca malo, que no te guste, en ti o en otro también, para ti, tú niégalo. No lo acepto, lo rechazo, no lo digas con ira, dilo con la autoridad que te da ser el dueño de tu propia vida. Tienes libre albedrío para usar esa autoridad, Di, niego esto, le doy la cualidad de apariencia para quitarle poder, niego esto y afirmo solo el bien en mi mundo. Eso es, no, no, sí, sí. Muy bien, con esto acaba el capítulo y también acabamos la clase de hoy, pero seguimos, ya sabe, la próxima semana con el capitulito como es abajo, es arriba, una de las leyes espirituales, la segunda. Nosotros sí continuamos este programa. Hoy te traigo una pieza musical un poquito más moderna, porque no hace mucho que salió. Es de una producción de los monjes budistas. Y es una pieza musical muy bonita, en realidad es un mantra de purificación. Un mantra, te quiero decir, que son palabras de poder, son palabras que son como repeticiones, como afirmaciones de las que hemos hablado hoy en la clase, con cierta cualidad. En este caso, el mantra que está incluido en esta pieza musical, con toques un poquito más modernos, es un mantra de purificación. Y la pieza musical se llama Mi espíritu vuela hacia ti. Ya sabes hacia dónde vuela tu espíritu, ¿verdad? Hacia Dios. Pues que disfrutes esta música. Inspiradora y elevadora esta música, ¿verdad? Está fantástica. Bueno, pasamos a nuestro siguiente apartado. Hoy tenemos otra vez una película. En el caso de hoy es una película bastante antigua, es de 1946, sin embargo, es una película muy cargada de contenido espiritual. Se llama, seguramente que la conoces, El filo de la navaja con Tyrone Power. Es una película que tuvo 4 nominaciones al Oscar, aunque al final solamente obtuvo uno, a la mejor actriz de reparto, con Anne Baxter, que hacía el papel de Sophie. Y te voy a decir que esta es una historia real, es la historia de un personaje real que fue primero colocado en una novela con el mismo título y luego fue posteriormente llevado al cine. Es la historia de Larry. Larry es un piloto de la Primera Guerra Mundial que cuando vuelve de su misión dentro de la Primera Guerra Mundial vuelve con cierto anhelo de encontrar sosiego espiritual. Empieza a sentir que la vida no es lo que él imaginaba antes y empieza a rechazar todo lo que es el confortable mundo material en el que él vivía y en el que vive, de hecho, su novia. Esta es la historia, si lo trasladamos como hacemos siempre, a nuestra propia historia. Es la historia del hombre que, tras pasar por una dura situación en la vida, como es el caso este de la guerra, comienza a sentir vacío interior, desilusión, insatisfacción por el mundo. Estos son los sentimientos comunes a muchas personas previos a la determinación de buscar algo más elevado en sus vidas. Es muy significativa la actitud que él tiene, pasiva, indiferente ante las cosas que para los demás tiene mucha importancia. Todo el mundo, de hecho, le rechaza, le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo no es que no buscas un puesto de trabajo? ¿Cómo es que no vas con tu novia? Él empieza a rechazarlo todo. Él dice, he perdido la confianza en los valores que todo el mundo acepta, tales como el trabajo, la posición social, el dinero, la familia. Es muy típica la reacción también de los demás. No le comprenden, le tachan de loco, de extraño, de perezoso. Sin embargo, el anhelo de Larry es tan fuerte que nada le puede detener, ni siquiera el más atractivo de los anclajes, que podría ser el amor de una mujer, en este caso Isabel. Isabel es otro de los personajes de la película. Ella es una persona normal y corriente, muy guapa, muy elegante, pero no tiene aspiraciones elevadas y es más bien egoísta y un poquito egocéntrica, quizás un poco inmadura. Isabel sufre porque ella está enamorada de Larry, o eso cree ella al menos. Ve en Larry algo mágico y por eso lo quiere retener, pero bajo sus condiciones. Pero por encima de todas las voces que todos gritan alrededor de Larry, resulta que la voz del alma de Larry grita todavía más fuerte. Y en vista de todo esto, a pesar de que su tío, un personaje muy gracioso en la película, le impulsa o le empuja a hacer, lo que sea, trabajar en una empresa, casarse con su novia y lo demás, él no siente satisfacción en esto y termina marchándose a París. ¿Sabes que París significa ciudad de la luz? Ese es lo que significa ese nombre. Y eso es lo que busca precisamente Larry. Él busca la luz, pero la luz de su alma. Entonces él va poco a poco como pasando por distintas etapas dentro de su búsqueda espiritual. Entonces él aparece en la siguiente etapa dentro de su camino espiritual, allí en París. Si tú ves la película vas a ver que aprende de varios lugares, recibe algunas respuestas, va a muchas bibliotecas, lee muchos libros, pero sin embargo sigue perdido. Aún así él persevera y su tenacidad tienen al final el premio que merece, porque la vida le conduce a la respuesta que le está buscando. Curiosamente, a través de un sacerdote frustrado. Es curioso porque es un personaje bastante extraño. Es un sacerdote que está huyendo de Dios, aun sabiendo que no puede huir de él. Es una persona, este sacerdote, es una persona que conoció el mundo espiritual, pero que luego lo abandonó. Entonces es aquel que, tras conocer el mundo, lo abandona, el mundo espiritual lo abandona, pero no consigue nunca satisfacer su alma. Y por eso, en el fondo, no es feliz. Sin embargo, él le da una clave, le dice dónde podrá hallar consuelo. Eso es, ese lugar donde puede hallar el consuelo es junto a un maestro. Así que lo próximo que pasa en la película es que Larry se va en busca de un gurú en la India. Es la escena más bonita de la película. Esta escena representa para Larry un paso muy importante y queda muy bien reflejado cuando el gurú le explica la razón de los sentimientos que tiene Larry, ya que significa para él el comienzo del propio autoconocimiento, de saber qué le ocurre a él, de comprenderse a sí mismo. Él se pensaba irresponsable, o sea, en el fondo había creído un poco lo que todo el mundo le decía, que era un irresponsable porque no se casaba y no trabajaba y todo lo demás. Pero el gurú, el maestro, y ahora lo vas a escuchar porque te he traído esa escena, le enseña que en realidad ha sido muy valiente, que no es que sea irresponsable, sino que simplemente ha ido en busca de aquello que él sabe que es lo que necesita. ¿Qué te parece si escuchamos las palabras del gurú? Vas a escuchar la escena en la que Larry se encuentra frente a su gurú. Bueno, gurú te quiero decir que es el término oriental para maestro. Gurú significa el que disipa la oscuridad, o sea, el que trae la luz. Y este gurú, este maestro, le va a traer luz a Larry. Vamos a escucharlo.
अच्छा उसका बंदोबस्त कर दिया है
Perdona la interrupción. Son peregrinos. Vienen de todas partes. Algunos de muy lejos. ¿Qué te ha traído aquí, hijo mío? He venido a aprender. Desde que acabó la guerra, estoy buscando algo. Algo que yo no sé expresar con palabras. Me dijeron que tal vez usted podría guiarme. Dios es la única guía. Pero si hablamos, él quizá le enseñe un medio de ayudarte. Mis amigos creen que rehuyo las responsabilidades. No consigo que nadie comprenda lo que estoy buscando. El simple hecho de que vengas desde tan lejos en busca de saber demuestra que no te asustan las responsabilidades. El admitir ignorancia ya demuestra valor. He viajado, he estudiado, he leído cuanto ha caído en mis manos, pero nada logra satisfacerme. Al igual que todo el mundo, quiero tener éxito en la vida, pero no necesariamente lo que suele entenderse por éxito. He perdido la confianza en los valores que todos aceptan. Trato de entusiasmarme ante la perspectiva de una nueva vida, de emprender negocios y prosperar, pero solo consigo que aumenten mis ansias de buscar. Sé que si encuentro lo que ando buscando, será algo que podré compartir con los demás. Pero ¿cómo encontrarlo? ¿Y dónde? Tu inquietud y tu confusión no son las únicas, hijo mío. El mundo entero está inquieto y confuso. Siempre será así, mientras los hombres basen sus ideales en conceptos falsos. No habrá verdadera felicidad hasta que los hombres aprendan a buscarla dentro de ellos. Lo sé. Está escrito que el hombre sabio se alimenta de su luz interior. Proviene de Dios y está en su corazón. Así se consigue la calma, la paciencia, la compasión, la abnegación y la paz eterna. Pero eso no es fácil. No. El camino de la salvación es difícil de recorrer, tan difícil como andar sobre el filo de una navaja. Pero no es un secreto. Todas las religiones lo enseñan. Hay en cada uno de nosotros una chispa de la infinita bondad del Creador. Y al dejar este mundo nos reunimos con ella, como una gota de lluvia que cae del cielo, se reúne por fin con el mar. ¿Puedo quedarme aquí? Claro que puedes. Nuestra vida es muy sencilla. Aquí hay libros. Conversaremos a menudo. E incluso puedes trabajar en el campo. Nosotros, los hindúes, creemos que a Dios se llega por tres caminos. Uno es el camino de la fe y de la oración. Otro, el de las buenas obras inspiradas por el amor a Dios. Y un tercero, que a través del conocimiento conduce a la sabiduría. Tú has elegido el camino de la sabiduría, pero al final descubrirás que los tres no son sino uno. Uno de mis discípulos te mostrará tu celda. ¿Ves?
la ternura y el amor que se refleja en esta escena es tan intensa, ¿verdad? Que posiblemente sea algo parecido a lo que uno perciba cuando se encuentre con el maestro. Tienes que entender que en esta escena todo esto representa al Cristo interno o también al maestro, pero se refiere a esa parte interna que es como un refugio en el que te sientes protegido y guiado y que te aporta las condiciones que facilitan la paz interior que tanto ansías. Así llegas a vislumbrar un poquito la gloria de la unión con Dios. Este lugar y tiempo simboliza entonces una etapa necesaria en el sendero espiritual, no en el sentido externo, no en el sentido de viajar, sino en el sentido interno. Lo próximo que ocurre es que él, ya una vez que lleva un tiempo allí aprendiendo, tiene que dar un paso más, que es interiorizar todo eso. Vamos a escucharlo.
¿Estás dispuesto para emprender el peregrinaje?
Sí, pero echaré de menos este lugar. Aquí he sido muy feliz.
Ya has aprendido todo cuanto los libros podían enseñarte. Ahora debes olvidarte del mundo durante algún tiempo. Aislarte por completo de todos y de todo. A veces ocurren cosas extraordinarias cuando se está en las montañas, lejos de todo ser viviente. Cuando nada hay sobre ti que no sea el cielo y Dios. ¿Qué cosas ocurren? Eso, hijo mío, depende de ti. Hallarás un pequeño refugio en la cumbre. Puedes entrar y acomodarte. Cuando lleves allí algún tiempo, quizá vaya a hacerte una visita. Deja que te mire. Sí, lo veo.
Tenía usted razón. Algo muy extraño me ha ocurrido.
Lo sé. Cuéntame.
Fue en el preciso momento en que la noche termina y empieza el día. Cuando el mundo ignora cuál de los dos vencerá. La luz se filtraba gradualmente a través de la oscuridad, como si una figura misteriosa se dibujase entre los árboles. Luego aparecieron los primeros rayos del sol, las montañas, la niebla presa en la copa de los árboles. Jamás había visto ni oído nada igual.
Lo sé. Vengo aquí a menudo.
Me sentí como liberado de mi cuerpo, como suspendido en el vacío. Entonces todo aquello que me parecía confuso se me reveló con toda claridad. Me inundó una sabiduría más allá de lo humano. Sentí que me hallaba sin cadenas, libre. Y que si aquello duraba un minuto más, moriría. No me hubiera importado morir con tal de mantener aquella sensación. Ya que durante aquel momento único, tuve la impresión de que
tú y Dios erais uno.
Sí. Estoy seguro de que puedo quedarme aquí para siempre.
No, debes volver. Ya estás preparado para volver. No es necesario que abandones el mundo. Debes vivir en él para amar las cosas del mundo, no por sí mismas, sino por lo que hay de Dios en ellas. Tu lugar está entre los tuyos. Hijo mío, eres uno de los afortunados. Por la gracia divina te ha sido dado ver la infinita belleza del mundo, que no es otra cosa que la imagen, como en un espejo, de la belleza de Dios. Esa sensación de júbilo, esa visión de su belleza, permanecerá contigo, fresca y viva, hasta el día de tu muerte. ¿Sí?
Bueno, qué comentar de las palabras del maestro, por sí mismas se explican, ¿verdad? Maravillosa toda la parte de estas dos escenas, son las más significativas porque contienen toda la sabiduría, toda la enseñanza que ha transformado y liberado a Larry. Fíjate que en esta escena Larry no solamente ya sabe, no solamente conoce, sino que ha realizado en sí mismo la experiencia de la divinidad. Por eso ya está preparado para regresar. Claro, él se quiere quedar, ha sido muy feliz allí en las montañas, pero sin embargo tiene que volver. Bueno, cuando Larry regresa son muy significativas las diferencias entre el Larry que se marchó y el que vuelve. A pesar de que para los demás sigue todo siendo igual, él irradia algo diferente. Vuelve otra vez a su pueblo donde él vivía, al mismo lugar, se encuentra con las mismas gentes, pero mientras para los demás ha habido un montón de transformaciones, un montón de problemas, un montón de dificultades y de sufrimientos, Larry ha estado como una especie de impas, una especie de aura protectora a través de la cual ha podido ir desarrollándose, pero ahora él vuelve para ayudarles. Ya no es el muchacho ansioso y perdido del comienzo. Es curioso que ya no despierta reproches, sino como mínimo despierta asombro. Y algunos hablan incluso de que la felicidad se refleja en su rostro. Ese es el semblante del que ha descubierto cuál es el camino, aunque todavía no lo haya recorrido completamente. Es muy significativo, por ejemplo, el comentario de uno de los amigos que dice que se le ve feliz, pero extrañamente distante. Y es que Larry ha pasado a ser de los que andan en el mundo pero no pertenecen a él. El amor ha crecido poderosamente en Larry y ahora, gracias a ese amor, él empieza a brindar su servicio a los que le piden ayuda. Bueno, es cuando Sophie entra en escena. Sophie ya se conocía de las primeras escenas de la película, se iba a casar con su novio y era muy feliz, pero en este tiempo en que Larry ha estado buscando, Sophie ha vivido muchas desgracias. Muere su marido y muere su hija también en un accidente. Y ella, bueno, pues movida por el dolor, termina alcoholizada y dedicándose pues a la prostitución. Cuando Larry la ve, es enternecedora la actitud de Larry hacia ella. Todo el mundo la rechaza porque, bueno, porque ha caído mucho. Pero Larry no. Larry ve lo que hay detrás de todo eso. La forma en que la ve ejemplifica la manera en que debemos contemplar, de hecho, a todo ser humano. Él ve lo divino en ella y su amor le mueve a tratar de sacarlo fuera. Por eso Larry se casa con Sophie, fíjate, en la película, se casa con ella, porque representa que Larry está casado con el servicio, que se dedica a amar a los demás, a servirles. Sin embargo, las cosas no son tan fáciles. El estudiante espiritual, incluso cuando sirve, ha de lidiar con el mundo. Y esto queda reflejado porque Isabel, su antigua novia, está todo el rato interfiriendo en el trabajo que trata de hacer Larry ayudando a Sophie. Isabel está celosa, quiere que Larry sea de ella, a pesar de que Isabel ya se casó con otro. Sin embargo, Isabel también va a ser la receptora de la luz de Larry, solo que Larry va a tener que ser duro con ella. Le dice las cosas claras, llega un momento en que se lo tiene que decir bastante claro. Isabel aprende eso, lo que aprende a través del sufrimiento. Lamentablemente Sophie termina muriendo. Muere porque Isabel interfiere en la ayuda que Larry le quería dar. Sin embargo, no importa, porque a su alma sí la salvó, sí la ayudó. El final de la película es precioso, porque Larry simplemente sigue navegando por el mar de la vida, buscando más lugares en los que transmitir la luz que ha podido él recoger cuando estuvo allí en su refugio. En la escena final, Larry va navegando en un barco, que significa que él sigue navegando por el mar de la vida, pero ahora ya no está buscando, ahora ya encontró, ahora él es consciente de su rumbo y está seguro de su meta. Como ves, es una película maravillosa que te recomiendo que veas. El filo de la navaja, yo te la he sintetizado mucho, es una película bastante larga, ya sabes que antiguamente te alargaban. La película dura 2 horas, casi 2 horas y media, y está muy bien porque se ve todo el proceso desde la búsqueda, mejor dicho, desde la frustración, luego la búsqueda, todo el proceso de la búsqueda, luego cuando lo encuentra, encuentra la luz, encuentra la sabiduría, luego la realización de esa sabiduría y luego ya llevar esa sabiduría al mundo. O sea, lo tiene todo, todo el proceso iniciático que tú y yo estamos cumpliendo. Y si te parece, vamos a pasar ya al último apartado de nuestro programa. Ya sabes que tenemos ese consultorio metafísico. Yo les traigo siempre un caso hoy de Connie Méndez. Yo me traigo aquí preparado preguntas que le hicieron en este caso a Connie y la solución que Connie le dio, porque es una gran maestra de metafísica y nos puede dar claves muy interesantes que luego a lo mejor podemos practicar nosotros. Hoy tenemos el caso de FM. FM vino a consultar muy nerviosa porque estaba embarazada. Tiene varios niños y el marido está apenas comenzando un nuevo trabajo y estaba tan preocupada porque todavía no le producía lo suficiente como para cubrir los gastos de un nuevo hijo. Connie dice que lo primero que le preguntó fue: ¿tú no quieres esa situación? Me contestó: no, no lo quiero. No la quería. Entonces, le dijo Connie, háblale a ese ego, es decir, a esa almita que quiere venir a través de tu cuerpo. Porque yo les voy a decir una cosa, cuando tú estás embarazada, esto se lo digo a las mujeres, cuando estás embarazada, tú tienes que tener en cuenta que lo que se está formando allí ya es el cuerpito de una nueva almita. Bueno, no es nueva, la almita ya ha venido otras veces, pero es el cuerpo del alma, de un alma que quiere volver a encarnar. Allí hay ya una entidad. Así que Connie le dijo, háblale, háblale al ego, háblale al alma, como le puedes hablar al alma de una persona que tienes frente a ti. Dile que tú no le puedes aceptar en ese momento, que se retire porque tú tampoco deseas matarlo. Luego pídele a tu yo superior, al tuyo propio, que te proteja y que te libere de cometer un acto destructivo. Y que en armonía para ese ego y para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, se te solucione el problema. Mire, en cualquier condición hay que mantener la calma, no hay que desesperarse. Siempre hay una solución positiva y constructiva sin necesidad de dañar y sin necesidad de cometer ningún acto negativo. Si tú notas que no puedes atender en este momento a un hijo que va a llegar, no pasa nada, pero tampoco lo destruyas. Lo único que tienes que hacer es hablarle a tu ego. Las cosas siempre pasan por alguna razón, la vida nunca se equivoca. Quizás lo que tengas que hacer es aprender a controlar tú la situación sin desesperarte y sin cometer ningún acto, ninguna locura. No pasa nada, dile al ego, mira, ahora no te puedo atender, vente más adelante. Y mira qué fue lo que ocurrió. Al día siguiente, dice Connie que la llamó la mujer para decirle que mientras ella dormía, se había ido la criatura, entre comillas, lo de ido, ya sabes lo que significa, sin ningún inconveniente, y que todo estaba de nuevo normal. Ves así que todo lo arregla el yo superior, antes, durante y después, sin necesidad de recurrir a píldoras ni a medidas drásticas. Él es el todo, entonces él conoce la verdad y esa verdad te hará libre, como enseñó el Maestro Jesús, como vimos en la clase de hoy. Connie dice, este es el modo en que la metafísica soluciona los casos análogos. Tú sabes ya que el yo quiero y el yo no quiero son todopoderosos. Recuerda eso, recuerda lo del libro, del primero de los libros que dimos, cuando dimos la clase de la fórmula infalible, era aquello de que yo quiero y yo no quiero. Si algo no lo quieres en tu vida, dilo. No lo digas enfadado, no lo digas desesperado, dilo normal y natural. Yo esto no lo quiero, esto no lo quiero en este momento en mi vida. Por eso le preguntó a la señora si ella le quería, si quería ese niño. No le preguntó si lo amaba, eso era otra cosa, porque amar es un sentimiento mucho más elevado y mucho más altruista. Era para obligarla a expresar su voluntad. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en tu vida? Expresar tu voluntad. Una vez expresada esa voluntad, la naturaleza procede a cumplirla en la forma que se desee. Como te estarás dando cuenta, existe un estado de ignorancia realmente escandaloso allí donde menos debe existir, desde las más altas esferas intelectuales, religiosas y científicas hasta las más bajas, o sea, una urgencia vital de aprender la verdad metafísica, la verdad espiritual. Pues un maestro muy moderno dice que mientras los ricos logran más y más dinero, los pobres logran más y más hijos. Y este desequilibrio se nivela totalmente, no con el comunismo, sino con el pensamiento creador corregido. Bueno, estos comentarios de Connie quizás te parezcan un poco anticuados, pero recuerden qué época fue dado todo esto, en una época en la que no había tanto conocimiento de estas cosas como hoy día. Hoy día, gracias a Dios, las personas tienen más conocimientos, pero antiguamente, cuanto más pobre era una familia, más hijos tenía, y más hijos tenía, y más hijos tenía, y era un desastre porque nunca podían salir de esa condición. Entonces hoy día, gracias a Dios, esto ya no pasa tanto, todavía algunos hay por ahí, pero no pasa tanto. También te quiero comentar una cosa muy interesante. ¿Qué pasa con aquellas ocasiones en que has hecho esto? O en que pierdes un niño que apenas acaba de nacer o que no llegó a nacer, o bien que abortas. Bueno, hay un gran clarividente, fundador de una escuela espiritual de la Escuela Rosacruz, que se llama Max Heindel. Él siguió en sus estudios clarividente la pista de los niños que mueren, que desencarnan muy pequeñitos. Y resulta que él vio, a través de sus estudios, que cuando un niño desencarna muy chiquitín, o incluso cuando desencarna antes de nacer, cuando es por un aborto voluntario o involuntario, ese niño no muere totalmente. O sea, lo que pasa con el alma de ese niño es que queda cerca de la tierra, no se va a la junta kármica y todos los procesos estos, sino que se queda en medio camino, se llama en el limbo, custodiado por ángeles, esperando la oportunidad de volver a encarnar, si es posible, con la misma familia. De tal manera que a menudo, si una persona pierde un hijo y luego un año después tiene otro, a menudo, muy a menudo, dice Max Heindel, en la mayoría de los casos se trata de la misma alma que vuelve a intentarlo. No sé a ti, pero yo cuando lo escuché me consoló muchísimo. Me parece una idea muy bonita y un consuelo también. Recuerda, la muerte no existe, solamente es una transición, un cambio de cuerpo. Entonces, esos niñitos no han tenido tiempo de hacer nada, por tanto no han tenido tiempo de generar karma, ni de aprender, ni nada. Por eso se quedan ahí en medio camino y lo vuelven a intentar en el siguiente embarazo. Si con la misma familia no pueden, lo intentan con otra. Eso sería todo el caso. Muy bien, con esto ya se nos ha ido una hora completa de clases, así que vamos a terminar aquí. Eso sí, te recuerdo que puedes volver a escuchar la misma clase que hemos escuchado hoy, pero en repetición el lunes por la noche, a las 10 de la noche aquí en FM 96.7. Y luego seguir estudiando, si quieres, conmigo en el próximo programa que tendremos el próximo jueves, a las 10 de la mañana, como siempre. Hasta entonces te dejo con mi deseo de que tengas una semana muy feliz. Hasta pronto.